Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Vamos a estar esta tarde con Juan Carlos Fau, como todos los días viernes. Nos trae un libro garantizado en esta oportunidad, un libro que yo por lo menos leí y es muy bueno. Así que le sigue apuntando a todo, Juan Carlos Fau. La verdad que hasta el momento nadie puede decir que se ha equivocado. Yo creo que nadie ha llegado hasta la librería a decirle, sabe que no me gustó su libro, así que por favor, quiero otro. Ah, le voy a devolver este y deme el próximo. No, yo creo que nadie puede declararse insatisfecho con las recomendaciones de Fau. Vamos a estar también con Pedro Aguilera. Él es un estudiante de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Católica. Y fíjense que fue reconocido por el MIT en la categoría de innovador latinoamericano menor de 35 años por la creación de una aplicación que tiene que ver con la prevención de úlceras en personas que utilizan silla de rueda. Una aplicación realmente muy, muy innovadora. Y con un efecto además en la salud de las personas que están en silla de ruedas realmente notable. Así que estaremos conversando de este caso de innovación y también de inclusión y rehabilitación. Así que interesante entrevista la que tendremos aquí en Aire Fresco. Y comenzamos como siempre con Rodrigo Álvarez. Un día movido en las noticias, particularmente las noticias internacionales. Rodrigo, ¿qué tal?
Hola Polo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Claro que sí, podríamos resumirlo como un viernes de mucha sangre, básicamente por lo que pasó en Egipto, este ataque terrorista que ha dejado más de 230 víctimas fatales, pero también de pánico, de incertidumbre, por dos hechos que se dieron, uno en Londres y otro en Estados Unidos, que además está viviendo su Black Friday, pero quiero contártelo cronológicamente, de lo último, de lo más novedoso a lo que ha pasado de esta jornada. Lo de Londres, básicamente se ha contratado ya que es una falsa alarma, donde cientos de personas entraron con mucho en pánico por un aviso de disparos en la estación de metro de Oxford Street, como si fuera un incidente terrorista. Antes de informar la falsa alarma, se desplegaron cientos de uniformados en el área y pidieron a todos los que estuvieran allí que se refugiaran en edificios y que no se acercaran al lugar. Lo saco a colación esto a propósito de lo que estábamos diciendo. El ataque terrorista en Egipto generó que en todos los gobiernos del mundo y básicamente en Europa se tomaran las providencias por si podía ocurrir algo hoy día. Y eso fue lo que ocurrió básicamente en Londres con esta falsa alarma. Una Europa que, por cierto, ha sabido de este tipo de hechos en el último tiempo de manera muy seguida, sabió lo que pasó en Italia, en Francia y básicamente también lo que ha vivido Europa con ataques terroristas que han llevado a tener la alerta en su máximo nivel, si no es en el 4, es en el 5 para este tipo de situaciones. Pero, por suerte, lo de Londres solamente se trató de una falsa alarma. Ya se reabrieron las estaciones del metro que estaban cerradas a propósito de esta situación porque se decía de un atentado, un posterior tiroteo, pero cuando llega la policía a esta estación de metro no había ni heridos ni tampoco algún sospechoso ni un paquete sospechoso que pudiese elevar la alarma, pero hubo pánico entre la población londinense que estaba por esas horas ahí en el metro de Londres. El segundo tiene que ver con lo que pasó en los Estados Unidos, porque se habla de un tiroteo y también de una pelea que de alguna forma interrumpieron este Black Friday en dos centros comerciales, uno en Missouri y el otro en Alabama. En Missouri ocurrió un tiroteo en un estacionamiento, hay un herido, todavía se están investigando las causas de este tiroteo, pero generó, por cierto, pánico en la población que estaba apostado ahí, los locales comerciales, los centros comerciales, para participar de esta tradicional compra con muchos descuentos que llevan adelante los estadounidenses. Y lo de Alabama es una pelea que se dio afuera de un centro comercial en el estacionamiento por causas que todavía se están investigando, pero eso llevó a la administración de ese centro comercial a cerrar las puertas para que no, si es que pasaba mayores y como no se tenían las causas de por qué se originó esta pelea, no hubiese más gente involucrada. Y eso, más atrás, lo sacamos a colación a propósito de lo que pasó en Egipto, que las imágenes son realmente dantesca de lo que se ha mostrado, fotografía de este ataque en Egipto, que tengo entendido todavía no se lo ha atribuido a nadie. Egipto estaba en el nivel de alerta máxima de posible ataque terrorista. hizo fueron una serie de atentados, varias bombas que estallaron en esta mezquita.
Oye, bombas que estallaron en la mezquita, y cuando la gente comenzó a salir, por supuesto que despavorido, empezaron a huir despavorido. Recordemos que el día sagrado del Islam es el día viernes, no es el domingo ni es el sábado, sino que el día viernes es el viernes cuando ellos acuden. Bueno, muchos acuden todos los días a las mezquitas, pero cuando acuden en masa a las mezquitas para las oraciones que corresponden a su día sagrado. Bueno, explotan estas bombas y la gente sale despavorida. Era mucha gente. Y ahí los atacantes les empiezan a abrir fuego en contra de toda esta multitud que estaba tratando de salir. Esto se produce en una localidad de nombre Bir al-Abed, que queda al oeste de la ciudad de Al-Arish. Esto es en la parte norte de la península de Sinaí, que da hacia el mar Mediterráneo. Se decretó inmediatamente el estado de emergencia en todos los hospitales, toque de queda, también inmediatamente. Fueron decenas de ambulancias las que llegaron hasta el lugar para atender a las víctimas del ataque. Una reunión de emergencia convocada por el presidente Abdel Fattah al-Sisi, quien ha calificado además este atentado de criminal y cobarde. Dijo que no va a quedar impune. Tuvo, la verdad, que palabras muy duras. Este acto, dice, solamente aumenta nuestra voluntad y nuestra unidad. La policía y los militares van a vengar a nuestros mártires y van a restaurar la paz y la seguridad. Esta es nuestra respuesta, dice. Vamos a responder con fuerza bruta y combatir al terrorismo y a estos terroristas. Hay que recordar que Egipto está viviendo en esta época una situación muy violenta, tremendamente violenta, con presencia particularmente de una de las ramas del Estado Islámico, una rama que se llama Vilayat Sinaí. De alguna manera
en esa parte de la provincia del norte del Sinaí.
Exactamente.
Se han reivindicado una serie de ataques en el pasado también.
Así es. Contra cristianos coptos, también contra musulmanes, sobre todo de la corriente sufí. Así que la verdad es que es un acto. Siento, hay que poner un poco en esa dimensión. Si algo así ocurriera en cualquier país de Occidente, o sea, sería el ataque más grave que pudiera haber.
Más grave, sí.
Acá ha sido de los más graves que ha vivido Egipto y que se han vivido también en el último tiempo. 235 muertos, 109 personas heridas gravemente, muchas de ellas gravemente heridas. Se han decretado 3 días de luto por estos atentados. Y como decía, esta buena parte de esa zona bajo toque de queda, bajo ley marcial incluso, y en el resto del país en estado de emergencia.
Sí, déjame terminar con otra noticia. Está muy movido lo internacional, a propósito de lo que estamos hablando, de lo de Egipto, lo de Londres, lo de Estados Unidos. Se acaba de informar por parte del gobierno brasileño que el presidente Michel Temer va a ser internado en un hospital por problemas cardíacos. Los voceros de la presidencia han dicho que sufre una ligera obstrucción en una arteria coronaria, y los médicos van a evaluar si esto que le está pasando al presidente Temer tiene que ver además con una operación a la próstata, a la cual se sometió hace un mes atrás, para ver si tiene relación o no. Pero va a ser internado en las próximas horas Temer, el presidente de Brasil, a propósito de estos problemas cardíacos que está padeciendo.
Rodrigo, ya pues. Bueno, ya, buenas, pues, malas noticias. ¿Qué vamos a hacer? Así está el mundo.
El lunes cambia la cosa.
Ya pues, muchas gracias. Oye, escuché un poco de buena música.
¿Hay buena?
Buena,
como siempre en este programa.
Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. A ball. Don't stop me now.
good time. Just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me now.
Yeah, I'm having a good time. I don't want to stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Escuchamos a Queen con Don't Stop Me Now.
¿Qué leo? Juan Carlos Pau pone las manos al fuego por sus recomendaciones en Aire Fresco.
Nos trae un nuevo libro garantizado, Juan Carlos Pau, dueño de librería ¿Qué leo?, quien está todos los días viernes aquí en Aire Fresco. Señor Pau, bienvenido, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Polo? Tengo un enorme placer de presentar este libro, que creo que lo leíste.
Sí, sí.
Se llama Stoner, una novela de John Williams, un libro que fue publicado en inglés en el año 64 y estuvo privado para el mundo hispano hasta el año 2000, que se publicó por primera vez en español. Como los derechos los tenía una editorial pequeñita, no fue tan masivo y el año pasado se publicó ya en varias versiones. Y es fácil encontrarlo, sobre todo en la librería que leo de Pedro Valdivia 40. Es tan entretenido recomendar este libro, esa sensación, esa pequeña envidia que uno tiene por haber pasado por una emoción y por un tan agradable momento y recomendárselo a otro. En alguna parte del mundo, en algún idioma, ese concepto debe tener un nombre. Schopenhauer.
Claro.
Yo creo que
los alemanes deben tener un nombre para eso, sí.
O los daneses, que exploran la felicidad mucho. Debe existir en alguna parte del mundo. Probablemente algún auditor lo va a buscar en Google, va a hacer el trabajo que uno no hace. Y nos va a decir cuál es el concepto.
Sería bueno, si usted encuentra entonces el concepto, que es esa... La envidia que uno siente por alguien que está a punto de vivir una emoción que uno ya ha vivido.
Sí, algo así, ¿no? Lo redactaste de manera perfecta.
Eso tiene que tener un nombre.
Tiene que tener otro nombre.
Yo creo que en alemán es justamente todo eso, pero junto, en una sola palabra.
Interminable, claro, y con cuatro sin vocales, exacto, como les gusta a ellos. Recomendar este libro es de esos momentos muy excitantes para un librero, que, claro, dentro de un universo de la biografía de una silla, en ese mismo par está la biografía de un librero, una vida muy plana. Está esta sensación de entregarle un buen libro a un buen cliente y decirle, por favor, cuando lo termines, me escribes o vienes a comentar qué te ocurrió. Y la sensación de agradecimiento y de gracias es muy plena, es muy satisfactoria esa misión. Es como, mira, cuando el carnicero te da el mejor corte del lomo, y te dice, se la guardé para usted.
Claro.
Genera un vínculo absoluto.
Y después uno vuelve y el carnicero te dice, ¿y cómo estaba? Maravilloso.
Claro, en general, una suela, le dice uno.
Oye, bueno, ¿de qué se trata Stoner?
Stoner es un hijo de agricultores, un tipo que vive en una pequeña cómo decirlo, una pequeña parcela junto con sus padres que explotan este par de hectáreas con algún tipo de cultivo. No hay mucha mención, es un territorio relativamente árido, está cerca de una universidad y al muchacho lo premian, le dan una beca para entrar a la universidad a estudiar agronomía, con el sentido estatal de levantar el territorio y que la gente que cultiva ese territorio tenga más herramientas para explotarlo. Sin embargo, en estas cuadras que tiene que recorrer para ir a la universidad, descubre no solamente lo que es una universidad, sino que descubre para qué sirven las palabras, para qué y qué esconde todos esos misteriosas cosas que recién empieza a conocer, que son los libros. Y comienza este periplo que solo circula alrededor de una universidad. No hay más viajes, siempre existe la posibilidad, pero es una vida que termina quedándose en un par de cuadras y que, si uno es consciente respecto de cómo es la vida de la mayoría de nosotros, no dista mucho de aquel territorio breve en el que uno recorre todos los días del trabajo a la casa. Ese reflejo, yo creo que son muy pocos los autores que lo consiguen, esa empatía por ese deseo de tener una vida, una vida un poco más...
Más extraordinaria.
Claro, esa sensación que cada uno tiene que... O esa gente que nace pensando en que su vida va a tener un destino y va a hacer algo por la humanidad. Como del Colegio Cumbres o del Verbo Divino, pero no. Gente que nace para ser gerente de algo. En el fondo yo creo que todos los seres humanos albergamos en algún instante en la vida este afán de trascendencia y lentamente se ve acondicionado por las expectativas reales de la vida y por las expectativas que también nos entrega nuestra precaria biografía, como el caso de Stoner, con dos padres que toda su vida cultivaron nada más que ese territorio.
Yo cuando leí este libro me quedó la sensación de que era un libro mucho más contemporáneo de lo que en realidad es, un libro del año 64, uh-huh. Tan viejo que ni siquiera yo había nacido. O sea, un libro que ya cumplió más de 50 años publicado, pero es muy actual, o es muy más que actual, no, como que no tuviera una época demasiado marcada.
Yo creo que eso es lo impresionante, y la universalidad de Stoner, la posibilidad que en 100 años más este libro provoque las mismas sensaciones y las mismas emociones en el que lo lea, y que sienta la misma empatía de las expectativas que tiene un ser humano para entregarle a la vida y que generalmente están acotadas a 5 o 6 acciones que en general pueden fracasar o pueden tener éxito, como son tener hijos, tener un buen trabajo, tener un buen matrimonio y tener una buena muerte y tener una buena jubilación.
Una vida apasionante, la que nos espera a todos.
Una vida de una alfombra, por ahí. Son 4 o 5 cosas, no, en general uno le pone un poco más de color.
Sí, pero ahora, en cada uno de esos procesos hay un mundo.
Claro, el problema es que cuando uno hace el balance, que yo creo que es el peor error que puede cometer un ser humano, que es pararse en algún instante de la vida, en general uno lo hace a los 40, antes del tatuaje y la Harley Davidson, y evalúa, hace una sensación de lo que quería a los 20 y cuántas de esas conseguiste una vez que llegaste a los 40. Ese Excel es bastante perjudicial. Nadie sale bien parado, ni Gandhi yo creo que sale bien parado de esa situación.
A este hombre, al protagonista de esta novela de Stoner, no le pasa entonces nada extraordinario en su vida. Excepto la forma como él mismo observa los propios acontecimientos sencillos, cotidianos, por los que va pasando.
Y lo peor de todo es que teniendo la posibilidad de decidir, la posibilidad de tomar un camino distinto, de enlistarse en algún minuto en la juventud para ir a pelear a defender a su país, a Corea, como lo habían hecho buena parte de sus amigos, él decide quedarse en su trabajo porque sentía que su misión en su momento era estar más con sus alumnos que radicalizarse y tomar las armas. Pero más adelante ese mismo eclipse, esa misma situación se comienza a repetir. Cuando se casa, cuando encuentra a otra persona, cuando tiene una buena relación y después mala y después buena relación con su hija, cuando después tiene una buena relación con su jefe y después tiene una mala relación con su jefe, se parece mucho a la vida de cualquier ser humano, como enfrenta problemas que que uno cree que tiene el poder de gobernar y en definitiva es un azar absoluto del que todos podemos salir muy mal parados.
Una cosa que a mí me gustó de la novela es que pese a pertenecer a este especie como de subgénero de la literatura de campus, no tiene ese elemento como medio intelectualoide o intelectual definitivamente que tienen algunos otros libros de ese estilo, donde el mundo de la universidad es de alguna manera se nos es presentado como un mundo completo, digamos, un mundo absoluto.
Un mundo de una élite enorme.
Claro, muy elitista y donde en realidad cuesta penetrar. Es probablemente el origen campesino que tiene Stoner el que hace que sea todo eso, parezca así, efectivamente un mundo o un ambiente en el que se puede vivir, pero que no es la vida en definitiva.
Y también lo que me parece interesante, Polo, es que es un libro que es el despertar de un ser humano hacia la literatura, hacia alguien absolutamente desconocido como es Shakespeare. Sin embargo, la mención de Shakespeare yo creo que no lo menciona más de 3 o 4 veces en el libro. No es un catálogo de obras literarias que el personaje descubre, sino que tiene que ver con qué le ocurre a él a partir de ese descubrimiento sin que te aburran y sin que te abrumen con un conocimiento acabado de lo que suele ocurrir con los libros de literatura, que es una demostración del autor por todo lo que ha leído y por todo lo que sabe. En este caso, no. Sigue siendo el mismo quitado de ego que es este personaje y esta universidad en la que uno sí entiende que los egos son desmesurados de los profesores por un cargo, se comporta igual que cualquier oficina en cualquier parte del mundo.
Ya pues, Juan Carlos, muchísimas gracias. Juan Carlos Fau, que nos ha recomendado en esta oportunidad el libro Stoner de John Williams, libro garantizado.
Un libro garantizado es un libro que tiene más de 200 páginas, nos salimos de la norma, y un libro que cuesta más de 10.000 pesos, pero de verdad no se van a arrepentir, lo van a disfrutar y van a ser muy distintos una vez que lo terminen.
Una inversión que vale la pena tanto en términos de tiempo como en términos de dinero.
Me parece que es una promesa muy grande la que dije. Van a ser distintos cuando lo terminen. Puede ser mucho, ¿ah? Puede ser mucho.
Un poco, nunca somos el mismo. Uno, en términos filosóficos, nunca somos el mismo. Mañana no seremos el mismo que fuimos hoy día.
Un hombre no se baña 2 veces en el mismo río.
Absoluto. Con esa frase...
De Patillas del Río.
Con esa frase nos dejamos. Entonces, gracias, Fau, que esté muy
chao,
bien.
Chao, Polo, nos vemos.
Oye, vivir el lujo no significa pagar de más. Parque Chamicero es un proyecto único de inigualables características en un espacio ideal e impresionante para tu familia. Y a solo 7 minutos de Vitacura, Parque Chamicero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. castroitagle.cl. Visita a Piloto, ¿ah? ¿Eh? Acceder a crédito comercial en línea BCI es tan simple, mira, es tan simple como esto. Ingresar a www.bci.cl/empresario. Te vas a demorar exactamente eso mismo que me demoré yo en decirlo. Se van a demorar ustedes en hacerlo. Y conoce los nuevos bachilleratos de la Universidad Adolfo Ibáñez para Ingeniería Comercial o Ingeniería. Programas de un año que te permitirán entrar directamente a la carrera sin cupos. Nivela tus conocimientos para enfrentar los primeros años de experiencia universitaria y convalida hasta 1 semestre. Nuevos bachilleratos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Más información en admisión.uai.cl. Hacemos una pausa. Volvemos con más aire fresco. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credicorp Capital. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Clarks, marca inglesa con 200 años de historia, presente en 35 países. Solo Clarks te ofrece cada temporada confort, calidad y nuevas tendencias. Zapatos para hombres, mujeres y niños en tiendas Clarks, en Falabella y falabella.com. Y la Asociación Chilena de Seguridad tiene un mensaje para cada uno de los chilenos. No te mueras nunca. Tu vida y tu trabajo nos importan. Infórmate en www.ach.cl/no te mueras nunca. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es estudiante de Ingeniería Civil e Informática. Actualmente está estudiando en la Universidad Católica. Su nombre es Pedro Aguilera y fue reconocido hace muy poquito por el MIT, el prestigioso MIT, en la categoría Innovador Latinoamericano Menor de 35 años. Y esto por la creación de una aplicación que tiene que ver con prevenir la aparición de úlceras en personas que utilizan silla de ruedas. Pedro, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poquito de tu historia. Tú tienes una... ¿Qué tipo de específicamente de discapacidad física? Uh-huh. Tú te mueves en una silla de ruedas eléctrica. Uh-huh. Afortunadamente, acá en nuestro estudio teníamos las facilidades casi al 100% como para poder entrar. Y cuéntanos un poquito de tu historia, y ahí vamos a ir entrando también en esta aplicación que tú desarrollaste.
Bueno, mira, yo tengo una tetraplegia adquirida a nivel C6, C7, hace ya casi 13 años, en un 27 de noviembre. Estoy muy cerca de cumplir un nuevo aniversario.
¿Esto es por un accidente?
Un accidente, uh-huh. Una zambullida en piscina. Zambullida en piscina en una de casa, un mal cálculo. Me lancé pensando que me iba a tirar un típico guatazo, y como era grande, una persona de más de 1,75 m y más de 100 kilos, perdí un poco el equilibrio y me fui levemente hacia adelante, pero al ser tan grande, impacté con el fondo. A pesar de que coloqué el brazo, igual mi cabeza chocó en el fondo de la piscina y se me fue en diagonal hacia la derecha. Y eso me produjo dos lesiones a nivel cervical. Tuve una fractura de la cervical C7 y una luxación entre la C6 y la C7. Y la luxación me produjo la rotura medular.
Eso implicó, bueno, esta tetraplegia que tú nos describías. ¿Qué grado de movilidad tienes?
Claro, mira, yo no tengo motricidad fina. Yo, por suerte, mi nivel de lesión me permite tener movimiento en mi brazo, pero no así tener motricidad fina y tener las manos como cualquier persona, que no sin lesión, uh-huh. O con una lesión aún más baja. La mía me impide poder apretar cosas, yo tengo muy poca fuerza al apretar.
Claro, por lo tanto, hay cierto tipo de... O sea, aparte del tema de caminar, ¿no es cierto? Uh-huh. Con tus manos también tienes muchas limitaciones para poder hacer actividades que son absolutamente cotidianas y naturales. Hasta el momento en que tú sufriste ese accidente, para ti eran comunes y corrientes.
Claro, o sea, las limitaciones le he ido avanzando poco a poco. Puedo hacer muchas cosas que antes hacía, pero con un poquito más de complicaciones. Uh-huh. Puedo tomar aguja, cosa que realmente yo no debería poder hacer. Yo puedo enhebrar aguja, no sé, puedo tomar lápices, con lápices que sean bastante fáciles de tomar, los puedo incluso hasta escribir.
Así claro, que... o sea, en tu caso ha habido muchísimos avances. Uh-huh. Y uno de los problemas que tienen las personas que están en una silla de ruedas es el tema de las lesiones, de las escaras.
Claro.
Y de estas úlceras que van apareciendo. ¿Cómo ha sido un poco la historia que tú que has conocido en ese sentido? Y porque me imagino que también está en la motivación para desarrollar esta aplicación de la cual ya nos vas a conversar.
Claro, mira, la motivación es parte de ver a amigos que han tenido lesiones complejas, que han estado meses, pero una cosa así es absurdo ver cómo una lesión prevenible te deja meses estando incapacitado. O sea, no solo estás con una discapacidad, entre comillas, porque, bueno, yo en realidad no me declaro una persona con discapacidad. Después, si quieres, te comento un poco cómo me declaro yo. Ver los que están, no sé, 6 meses de guata en una camilla porque no se pueden sentar, impidiéndose su rehabilitación, o verles que están pasando por el quirófano 2-3 veces para poder sanar, es realmente complejo. Los problemas psicológicos que vienen por detrás son absurdos, o sea, son demasiado grandes. Son, o sea, es una depresión, pero gigante, porque te coarta la vida. Esa es la palabra exacta, te coarta la vida, te impide hacer cosas.
Y algo que pareciera tan sencillo, como una porque incluso pueden ser heridas muy pequeñitas.
Claro.
Y que finalmente te generan esta, tal como tú dices, esta incapacidad que es momentánea, pero que es difícil de superar. Estamos conversando con Pedro Aguilera, él es estudiante de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Católica, y como les contaba al principio, fue reconocido por el MIT como el innovador latinoamericano menor de 35 años, por haber creado una aplicación justamente que busca prevenir este problema al cual nos estabas hablando. ¿Cómo funciona esta aplicación que se llama PrevUPP?
Mira, la aplicación está conectada a un hardware, que es una almohadilla, que tenemos sensores estratégicamente puestos, donde en los lugares donde más más probabilidad de que aparezca una, que son los que tienen mayor prominencia ósea o los donde se registra mayor presión. Los tenemos puestos ahí, detectan la presión y esa presión la envía mediante Bluetooth al celular, y nuestra aplicación, mediante algoritmo especializado, procesan esta información, te muestran en tiempo real cada un segundo tu cambio de posición en caso de que quieras verlo, y llegado un momento pretendemos de que te envíe una alerta preventiva con tal de que no te aparezca una úlcera por presión.
Eso está, entonces, explícanos un poco cómo funciona, porque está, claro, está conectado con la almohadilla,
claro.
A través de Bluetooth, tú nos decías, eso va entregando información de la situación en la que está, digamos, el cuerpo en relación con la claro. almohadilla en la que está sentado.
Claro.
Y te va indicando, eso es tan indispensable que sea minuto a minuto, porque la verdad que eso impresiona harto. O sea, ahí tú tienes que estar, de alguna manera, permanentemente y en línea, monitoreando lo que está pasando con tu cuerpo.
Claro, lo que pasa es que te da la opción de ir viéndolo en el segundo que tú quieras, pero te permite también olvidar de que está en peligro. Creamos un asistente tecnológico personalizado. Con tal de que tú puedas hacer tu vida cotidiana sin tener que estar preocupado no tener que estar preocupado, sino que poder obviar durante minutos tu prevención, dado que tienes un asistente tecnológico y él va a ayudarte a prevenir.
La almohadilla es una almohadilla que responde también a estímulos, o es una almohadilla que solamente monitorea lo que está pasando.
No, monitorea nada más. Monitorea nada más, producto de que si hacíamos algo que respondiera a estímulos, iba a ser con mucho peso. La finalidad es que sea muy, muy portátil, que no te incurra en, no sé, si lo hacíamos de la otra forma, ni si hubiese incurrido en un peso de 5 a 10 kilos extra a tu silla de ruedas. Eso quiere decir que son 5 a 10 kilos extra que tú tienes que manejar con tus brazos. O sea, te puede incurrir en muchas lesiones, ya sea de hombros o de brazos, y un cansancio aún mayor al tener que manejar mucho más peso del que ya está acostumbrado a manejar habitualmente. En cambio, con esto es tan liviano que es imperceptible, no se alcanza a notar.
Pedro, tú presentaste, ¿cómo fue, cómo conseguiste, digamos, este reconocimiento por parte del MIT? ¿Tú presentaste esta innovación? ¿Fue a través de un concurso? ¿Ellos supieron? ¿Cómo se realizó?
Mira, la verdad es que el concurso, te postulan. Yo un día de febrero en la mañana, despertando como lo hacía todos los días, tomo mi celular y veo que hay un correo que dice: ha sido nominado a los premios de innovadores latinoamericanos 2017 del MIT Technology Review, la revista. La verdad fue impresionante. De hecho, al principio pensé que había sido una especie de spam, que era mentira. Me entregaron un user y un password, y ya cuando me levanté, lo vi en el computador, me di cuenta que era real. Y ahí le tomé el verdadero peso.
¿Y eso, cómo llegaron a saber de esta aplicación que tú habías desarrollado?
Me encantaría saberlo.
Ah, ¿no lo sabes?
No sé quién me nominó.
¿Porque tú lo desarrollaste esto solo?
No, tengo un equipo con amigos que estamos trabajando. Está Diego Albornoz, Cristian Vallejo y Omar Herrera, que Diego y Cristian son estudiantes de informática. Bueno, aprovecho de corregirte un poco, yo ya no estudio informática, sino estoy estudiando ingeniería y voy a dedicarme a la parte de innovación.
Ah, perfecto, estás en ingeniería en la Universidad Católica.
Sí. Ellos son los que estudian informática, y Omar es un enfermero de la Universidad de Chile con un máster en España, se lo sacó de la Universidad de Barcelona, en heridas complejas, así que sabe perfectamente del tema que estamos tratando.
Ahora, ¿cuál es un poco la perspectiva que tiene esta aplicación? ¿Qué es lo que significaría, por ejemplo, comercializarla, convertirla en algo que esté disponible para muchísimas personas, no solo en Chile, sino en el mundo?
Claro, mira, nosotros pretendemos de tener la lista ya de aquí a un año más, porque estamos en estudio clínico y recopilación de datos, un año más como un plazo razonable, y poder comercializarla de manera que sea lo más barato posible. En Chile es el 80% de personas en situación de discapacidad no trabaja. Y el resto sí trabaja, pero los sueldos tampoco son tan elevados. Y incurrir en un gasto tan alto con esto no es justo.
O sea, ya la pura silla de rueda es un gasto enorme. Una silla de rueda que tenga la calidad mínima como para poder, para que la persona se desplace. Más aún si es una silla eléctrica.
Claro, una silla de ruedas buena bordea el millón y medio de pesos. Y el Estado Senadis te ayuda, claramente, pero te ayuda cada 2 años con cierta cantidad de plata, no te ayuda todo el tiempo. Así es que necesitamos que sea de la manera, que sea de costo muy barato, cosa de poder abarcar la mayor cantidad de personas. Que las personas no sea impedimento el dinero de poder tener un asistente tecnológico.
Y este asistente, porque que está compuesto por la aplicación, que es la parte más barata de comercializar, me imagino.
Claro.
Pese a que requiere muchísimo desarrollo, pero finalmente es cosa de entregar la aplicación simplemente. Y además el cojín. Uh-huh. ¿Y el cojín, la idea es fabricarlo dónde?
No, la idea del cojín es lo más complejo de la fabricación. He estado en este momento viendo si fabricarlo en China o en Brasil. La idea es que sea, como te digo, que sea muy barata. Aún no he tenido respuesta positiva de los posibles productores que lo hagan, así es que aún estoy viendo, pero como te digo, tiene que ser muy barato, y eso es lo primordial.
Pedro, finalmente, ¿cómo te enfrentas tú a la vida cotidiana y al resto de la gente cuando tratamos, y ahí yo creo que todos nos tenemos que incluir, tratamos a las personas que están en situación de discapacidad de una manera poco como una especie como de misericordia, de pena, de un poco el tratamiento al que nos hemos acostumbrado durante tantos años? La verdad que ha habido una evolución en Chile, pero no asumimos a las personas en situación de discapacidad como absolutamente normales e insertas además en el mismo tipo de vida que tenemos todo el resto.
Claro, mira, ahí va como lo que te decía antes, yo no me considero una persona en situación de discapacidad. Yo me considero una persona igual a cualquier otra, simplemente que uso silla de ruedas. Yo soy una persona que usa silla de ruedas, nada más. Yo no estoy en situación de discapacidad, no me siento en discapacidad. Para mí todos tenemos capacidades normales, simplemente que algunos las tienen mayor desarrolladas que otros. Yo en mi caso simplemente no puedo caminar. Es lo único que no hago, a diferencia de todos los demás, porque yo puedo hacer todo lo que hace una persona cualquiera.
Claro.
Así que, y suplo esta capacidad, la suplo con la silla de ruedas. O sea, soy una persona igual a los demás, pero usuaria de silla de ruedas.
Claro, la única diferencia.
Eso es lo que yo diferencio. Así me catalogo yo, y al catalogarme así, me veo igual a todas las personas. Y el hecho de que la sociedad chilena vea a los demás, a las personas que usan silla de ruedas o tengan algún grado de limitación física o cognitiva, lo vea como misericordia, lo encuentro una estupidez. Son personas todos, y todos merecemos el mismo respeto.
Pedro, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Pedro Aguilera, estudiante de Ingeniería en la Universidad Católica, reconocido, como yo les contaba, por parte del MIT, por haber creado esta aplicación para personas para la prevención de úlceras en personas en silla de ruedas. Muchísimas gracias,
Pedro. Muchísimas gracias por la invitación.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Esto es la canción Falling con Haim.
Into the moment, like I'm standing at the edge. I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. When in the middle, I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now. 'Cause I'm a slave to the sound. And they're calling it, don't stop, no I'll never give up. And I'll never look back, just hold your head up. And if it gets rough, it's time to get rough. They keep saying, don't stop, no it's never enough. I'll never look back, never give up. And if it gets rough, it's time to get rough. Falling, 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 falling. Oh, now I'm going down.
Escuchamos a Haim con la canción Fallen. ¿También le tienes miedo al fantasma de los gastos comunes? Piérdele el miedo con Edifito. Edifito es un software que ayuda a ordenar la gestión de tu edificio o condominio. Cotiza e infórmate en edifito.com y piérdele el miedo al fantasma de los gastos comunes. Edifito es seguridad y transparencia. Aysén Patagonia, un territorio rico en naturaleza y aventura en el extremo sur de Chile. Cernatur Aysén te invita a recorrer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Reserva tus servicios de transporte con anticipación. Consulta en www.recorraysen.cl o en las oficinas de información turística. Un consejo del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. Se conocieron hace poquito los resultados de un estudio que realizó Amnistía Internacional acerca de el tema de los abusos en las redes sociales. Y fíjense que se hizo una encuesta alrededor de 4.000 mujeres entre 18 y 55 años en Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y también en Suecia. Y fíjense que se descubrió a través de este estudio que un 23% de las mujeres dice haber sufrido algún tipo de acoso o de abuso verbal a través de las redes sociales. Estados Unidos es el país con más casos. Un 33%, una de cada tres mujeres en Estados Unidos declara haber sido víctima de acoso o de abuso a través de las redes sociales. Son de naturaleza misógina en general o sexista en la mitad de los casos y también incluyen amenazas de agresión física o de agresión sexual. Y dice que en estos ocho países, el 76% de las mujeres afectadas decidió cambiar su comportamiento en las redes sociales. El impacto psicológico del acoso en Internet es bastante importante. Más de la mitad de las afectadas reconocen tener la autoestima más baja y haber experimentado estrés, ansiedad o ataques de pánico. El principal peligro de los abusos de Internet es sobre todo la rapidez con la que proliferan. Un tuit insultante puede convertirse en minutos en un aluvión de odio focalizado, dice Asmina Drodia, investigadora de tecnología y derechos humanos de Amnistía Internacional. Imagina que recibes amenazas de muerte o de violación cuando abres una aplicación, o que vives con el miedo de que se divulguen en Internet sin tu consentimiento fotos sexuales o privadas. La verdad que son resultados muy, muy inquietantes. Y Amnistía Internacional llama a las empresas del sector a analizar por qué se dan estos abusos y de qué manera las propias redes sociales están favoreciendo o permitiendo que se den abusos de este tipo y plantear medidas para poder mejorarlas y, sobre todo, darle a las mujeres más seguridad en su interacción con el resto de la gente. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Henry Miller se despide de Anaïs Nin. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan a la compañía de Radio Duna y todo el fin de semana también entren a duna.cl. Nos juntamos nosotros el día lunes a las 6 de la tarde. Chao.